Panda Security te ofrece El Guardián.
El Guardián, edición 187. En los últimos tiempos hemos escuchado hablar del concepto Web 2.0, caracterizado entre otras cosas por las transacciones que se establecen desde nuestros escritorios hacia el mundo de Internet, el mundo de la web. Y ahí encontramos una de las consecuencias de ese movimiento, que es el aumento de ataques basado en el robo de identidades online. Un auténtico arsenal de ataques que se nutre de varias fuentes y aún puede todavía incrementarse con la aparición de nuevos tipos de troyanos y esos ataques que podríamos denominar 2.0 asociados al mundo también de la web y las redes sociales. En El Guardián ya hemos hablado de los social worms, de los gusanos sociales, del mundo del phishing enfocado también a las redes sociales y de cómo redes como MySpace, LinkedIn, Facebook están siendo de alguna manera utilizadas por los atacantes para tratar de obtener ese beneficio económico que aquí en El Guardián venimos destacando en los últimos meses. Bienvenida, bienvenido a esta nueva edición, la número 187 del Guardián. Con el cariñoso saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, que te invita a compartir una hora dedicada al mundo de la seguridad. Una hora en la cual podemos conocer el mundo de las noticias, la actualidad segura, la actualidad en el mundo de la seguridad en software libre, las alertas de seguridad y más contenidos que, por supuesto, vas a poder disfrutar en la edición número 187 de El Guardián. Pero antes de dar paso a acceso directo a los diferentes contenidos y secciones que vas a poder disfrutar aquí en El Guardián, vamos a hacer lo que acostumbramos, a recordar las formas de contacto.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Ese es el buzón de voz, 94-483-2582, con el 34 por delante si llamas desde fuera de España. La dirección de correo electrónico es elguardian@euskadigital.net. Y estas dos formas de contacto, el buzón de voz y el correo electrónico, también los puedes encontrar en la web de este programa, elguardian.euskadigital.net.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Tenemos esa sintonía en la sección de actualidad, en las noticias seguras, en la que hemos seleccionado como primera noticia hasta 30 millones de ordenadores infectados por falsos antivirus. Y aunque no es una noticia del todo nueva ni original, lo cierto es que el número de infecciones causadas por los falsos antivirus sigue creciendo a una gran velocidad. Los autores buscan ese objetivo del beneficio económico que hemos recalcado en el editorial al comienzo del programa. Y es que según los datos de infecciones que recibimos desde el laboratorio de seguridad de Panda Security, es decir, desde Panda Labs, hay más de 30 millones de internautas que están infectados por una nueva oleada de falsos antivirus. Y de esos falsos antivirus, alrededor de un 3% de estos ataques acceden a daros con datos personales, incluso a comprar un producto para desinfectar el ordenador que nunca llegan a recibir. Y todo ello simplemente creando miles de variantes de un nuevo adware, es decir, de un software publicitario, y distribuyéndolas a través de Internet. Los usuarios se infectan a través de distintas formas, navegando por páginas con contenido adulto, bajándose ficheros de redes de intercambio o accediendo a portales con dedicatoria que reciben por correo electrónico. Generalmente el mecanismo de infección es muy similar. Se avisa al usuario de que su PC está infectado y comienzan a aparecer ventanas emergentes, fondos de escritorio y salvapantallas que realmente abruman al internauta y no le dejan hacer prácticamente nada. Esas prácticas buscan sobre todo asustarle utilizando una especie de ataques al escritorio hasta que el usuario no tiene más remedio que hacer clic en el botón de compra o hacer que esos falsos fallos de Windows con el típico pantallazo azul quedan resueltos una vez que supuestamente adquiramos el antivirus falso. Así que la recomendación frente a este tipo de noticias es que confiemos en nuestra seguridad, la seguridad de nuestras computadoras, de nuestros equipos, en soluciones de probada eficacia, de marcas de las cuales confiemos y, por supuesto, tener ese sentido común que solemos reclamar desde aquí, desde El Guardián, para enfrentarnos ante estos falsos antivirus y otros falsos conocimientos o falsos mensajes que nos lleguen a través de Internet. Y a continuación una noticia que es una mezcla de lo que ya escuchamos en la noticia anterior y el editorial hablando de redes sociales. Y es que concretamente una red social como es HI5 está ahora mismo haciéndose pasar por un falso amigo con el objetivo de hacer llegar un correo electrónico que supuestamente nos invita a participar en esta red social. Como digo, la red social HI5. En un correo electrónico que está escrito en español y diseñado de tal forma que parece como si proviniera del dominio hi5.com, un dominio oficial que está utilizándose por esta red social en la que se envían tratando de notificar a los usuarios de algún evento. Pero en este caso no es un correo oficial de la red social hi5, sino que es un mensaje de spam que incluye enlaces maliciosos y una fotografía de un falso amigo para hacer que los receptores hagan clic en uno de los enlaces, que lo que hará es descargar un troyano. En el correo también se incluye una solicitud falsa de un amigo de HI5 y otros tipos de ataques similares a los que ya se han producido en anteriores semanas, anteriores meses, en redes sociales como Facebook.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
We'll be right back.
Continuamos en esta edición, la número 187 de Guardián, la sección de actualidad, las noticias seguras, para hablar de la seguridad en el mes de octubre y de los boletines de Microsoft, que en este caso han llegado en total 11 boletines. Y es que si en septiembre solamente fueron 4 los boletines de seguridad que anunciaba Microsoft, este mes de octubre han sido 11 las actualizaciones presentadas. Entre esas 11 actualizaciones encontramos 4 en la categoría de críticas, 6 como importantes y 1 calificada como actualización moderada. Además de estas 11 actualizaciones, Microsoft también ha publicado la actualización para su herramienta Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool, una actualización que sirve para mejorar esa herramienta de seguridad que ofrece esta multinacional americana. Actualizaciones críticas para usuarios del directorio activo que afecta a Windows 2000 Service. También se aplicará probablemente una actualización acumulativa para el navegador Internet Explorer que corrige al menos un error crítico que afecta a todas las versiones del navegador Internet Explorer. Vulnerabilidades críticas en Excel, aunque no se tiene constancia de que esté siendo aprovechada por atacantes remotos. Y también hemos encontrado 6 boletines importantes dedicados a aspectos de sistemas operativos de Microsoft. Por ejemplo, la de Windows 2000, también para XP, Windows 2003 y para Windows Vista. Como siempre, si queréis más información para usuarios de Microsoft, tenéis la página web oficial de Microsoft y ahí encontraremos los boletines 057 al 066. Esos boletines que Microsoft ha presentado durante el mes de octubre. Del MS-08, es decir, Microsoft 2008-056 al MS-08-066. No solamente los usuarios de Microsoft han recibido una serie de actualizaciones, sino también los usuarios de Macintosh, concretamente el sistema operativo Mac OS 10, en la cual ya está disponible la 7ª actualización del año para este sistema operativo, como digo, Mac OS 10, que soluciona un mínimo de 40 vulnerabilidades. Además, con este conjunto de actualizaciones, Apple ha rebasado la barrera de los 250 problemas de seguridad parcheados en lo que va de año. Y todo esto sin contar otros parches específicos, actualizaciones como las del Safari, el navegador de los Mac y el reproductor de vídeo QuickTime.
Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
En el Guardián, en esta edición en la que dedicamos unos minutos todas las semanas a hablar de la seguridad en software libre. Y para ello, ¿quién mejor que Miquel? Miquel Calmona, habitual colaborador de Euskadi Digital, también colaborador con el GLUB, miembro de este grupo de Genuine Usuarios de Vizcaya, que nos trae la actualidad, las novedades y sobre todo aquellas cuestiones interesantes en el mundo de la seguridad en software libre. Muy buenos, Miquel.
Hola Iñaki, pues aquí estamos otra semana más, pues para hablar de un tema relacionado con el mundo de la seguridad y el software libre, por supuesto. Y como habrás podido adivinar, pues por cómo terminamos la sección la semana pasada, pues continuamos hablando de este gestor de contraseñas llamado Keepass.
Keepass, efectivamente. Recordamos que la semana pasada hicimos una introducción interesante a la utilización de herramientas que nos permiten gestionar nuestros passwords, nuestras contraseñas, nuestras claves. Dijimos la semana pasada, creo recordar que hay muchas contraseñas que necesitamos memorizar y es práctico, ¿no? A modo de resumen, ¿qué destacarías de la utilidad de un programa como Keepass y estos gestores de contraseñas?
Pues a modo de resumen, pues la facilidad que nos ofrecen de poder tener diferentes contraseñas que incluso el propio programa puede generarnos para las diferentes aplicaciones, tanto locales en la propia máquina como conexiones, como necesidades de conexión a diferentes servicios de internet, como podemos hablar pues de páginas bancarias, por ejemplo cuentas de correo online, por ejemplo registros de foros que nos piden también usuario y contraseñas para poder escribir. Bueno, empezamos a hablar brevemente también de la web 2.0, de redes sociales, pues unas redes donde para poder acceder y, bueno, más que acceder, ingresar allí o poner ahí nuestros contenidos, nos va a pedir una que nos autentifiquemos y demos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Y bueno, y para lo ideal que es que no tengamos la misma contraseña para todos, porque en caso de que tengamos una vulnerabilidad, un problema en nuestros servicios, tendríamos al descubierto estamos registrados y el problema de recordar todas esas contraseñas diferentes, que gracias a este tipo de aplicaciones como Keepass, que es un gestor de contraseñas, nos va a resultar más sencillo, ya que con una única clave maestra o master password vamos a conmemorizar esa clave, el programa nos va a dar acceso a todas las demás claves que hayamos almacenado en ella de manera segura, ya que encripta la información y la almacena de forma codificada, de manera que esa base de datos, aunque no sea copiada por un atacante, pues no va a poder hacer nada con ella.
Muy interesante el resumen. Yo voy a recordar también un concepto que di la semana pasada, y es que cuando tenemos un formulario que estamos introduciendo pues algún dato de registro en una página web, lo que nunca se debería hacer es, si estamos introduciendo nuestro correo electrónico, nuestra dirección de email, no poner la contraseña de ese servicio que sea la misma que la contraseña de acceso al correo electrónico. Eso es un remedio o un consejo que ponemos, que decimos ahora, y que se podrá poner en práctica
en sentido común, sí.
En sentido común, y en este caso pues con la herramienta KeePass, que de alguna manera pues nos permite organizar un poco y que la memoria no esté tan preocupada de recordar todas esas contraseñas. Yo creo que el punto donde nos quedamos la semana pasada era en conocer la aplicación, ¿no? Que hemos visto lo que nos permite hacer de alguna manera, en qué consiste un gestor de contraseñas, los beneficios que tiene, pero ¿esto cómo va? ¿Lo instalamos o cómo funciona el KeePass?
Sí, se trata de un programa que está disponible para Windows, para mi caso Windows. También podemos utilizarlo mediante en una PDA, ya que puede instalarse en un sistema Pocket PC. Se trata de software libre, está bajo licencia GPL, por lo cual entra dentro del ámbito de software libre y lo comentamos en esta sección. Bueno, y una vez que lo descargamos y lo instalamos, por defecto nos viene en inglés, pero no vamos a tener mucho problema. Bueno, vamos a comentar al principio esta vez la página web. Tenemos varias páginas web. La página oficial es KeePass, o sea, KeePass.info. Y tenemos también en el repositorio de SourceForge, también hay un sitio donde podemos descargarlo desde esta página. Si somos usuarios normales de aplicaciones de SourceForge, pues vamos ahí y podemos descargar también la última versión. La dirección es sourceforge.net, lo estoy leyendo tal cual, /projects, /KeePass. Lo voy a leer otra vez, KeePass. Comentar también que en la propia página web de oficial, en keepass.info, tenemos en la parte de la izquierda una opción que es Translations, que nos abriría otra página en la que nos ofrece la posibilidad de descargarnos para unos paquetes, de manera que podamos traducir la versión de KeePass, que está por defecto en inglés, al idioma que deseemos, entre la lista que incluye. Por supuesto está el castellano, pero también el catalán y hay muchos más. En total, más de 40 idiomas diferentes para que podamos personalizar y tener KeePass adaptado al idioma, a nuestro idioma preferido. Lo normal se hace en castellano. No me he fijado si está el euskera. No estoy seguro si está el euskera. El catalán sí está. Es curioso porque el catalán y el gallego también. Pero el euskera no me he fijado si está en euskera, la verdad.
Bueno, España sí, lo apuntamos,
pero nos queda, parece que no está.
Bueno, yo estoy visitando la página web y Translations está en lengua árabe, melayú, bielorrusa, búlgaro, catalán.
Más de 40 idiomas.
Alemán, húngaro, bueno, los idiomas típicos, por supuesto que sí. En español.
Griego, hebreo,
ucraniano.
Japonés, coreano, lituano, macedonio. Hay muchísimos idiomas, portugués. Tanto portugués brasileño como portugués de Portugal, que tienen diferencias.
Pues no,
muchísimos idiomas. Eslovaco.
En vasco no. Si hay algún hablante euskera que le apetece traducirlo, pues ahí queda la propuesta, que seguro que agradecerán los desarrolladores de esta aplicación, de KeePass. Bueno, y hemos dicho que podemos personalizarlo en cuanto a idioma, por ejemplo, de inglés pasarlo a español. ¿Y qué más cosas podemos hacer?
Bueno, pues eso, una vez, lo primero de todo yo creo que es ponerlo en castellano, para que nos sea más fácil su uso. Para eso, una vez que lo hemos instalado, pinchamos en la barra de herramientas, en la opción View, para después pinchar en Change Language. Change Language, en esta pantalla nos sale la opción, seleccionamos Spanish, y un aviso nos va a informar si el lenguaje elegido está bien instalado y que debemos restaurar el programa. O sea, después de cambiar el idioma nos va a hacer cerrar y volver a abrir el programa. O sea, él mismo lo va a cerrar y va a volver a abrirlo. Cuando vuelve a abrir ya lo tenemos en castellano, pero bueno, va a estar vacío de contenido. Lo primero que debemos hacer es configurar la llave maestra o contraseña de acceso al programa. Para ello vamos a pinchar en archivo nuevo y nos saldrá una pantalla donde debemos definir la contraseña maestra, es decir, la que nos pedirá cada vez que intentemos, al abrir el programa, cargar nuestra base de datos. La debemos escribir y luego pulsamos OK. Si queremos guardar la contraseña en una unidad distinta, porque claro, podemos guardar esa contraseña que hemos creado, marcaremos la casilla en la ventana de la derecha y la buscamos y seleccionamos. Es mejor casi, recomiendan dejarla en la misma carpeta donde tengamos instalado el programa. Lógicamente elegiremos un nombre para que no indique lo que es, por si acaso. O sea, no vamos a decir contraseña maestra al nombre de que le vamos a guardar al fichero donde va a ir esa contraseña, aunque vaya encriptada, para evitar males, ¿no? Si queremos que el programa nos genere una contraseña de las muy seguras, pincharemos en generar contraseña aleatoria. Hay que tener cuidado con este tipo de contraseñas, pues son muy seguras. La verdad es que son muy seguras, pero son también muy difíciles de recordar. En esta pantalla también podemos marcar las características de la contraseña que queremos generar. Por ejemplo, podemos decir que si queremos que sean mayúsculas, minúsculas, caracteres numéricos, caracteres subrayados, que utilice espacios, que utilice caracteres especiales, o los caracteres ANSI extendidos. Los caracteres ANSI extendidos serían los que hay superiores a la posición del número ASCII de 128, me parece que es. Y luego también, por supuesto, el tamaño del número de caracteres que queremos en la contraseña. Luego también, para que el programa no utilice una... Porque muchas veces estos programas tienen problemas a la hora de buscar algo que funcione de manera aleatoria. Entonces lo podemos hacer mediante el teclado, pulsando teclas al azar, o utilizando el ratón, pulsándolo en una superficie que nos indica además que la llama de esta manera, entrada aleatoria por el mouse, por el ratón. Entonces, utilizando el ratón y pulsando aleatoriamente donde nosotros queramos, el programa va a utilizar esa información para generar de forma, con una serie de funciones, poder generar de forma aleatoria para que realmente la contraseña sea totalmente aleatoria. Una vez que he generado esta contraseña, ya la almacenaría en la base de datos que hayamos creado al crear este fichero de maestro, esta clave maestra. Esto va asociado a una base de datos y ahí almacenaría las contraseñas de forma encriptada que vayamos generando, tanto si las genera el programa como si las introducimos manualmente.
Es decir, que siempre tenemos que memorizar un mínimo de una contraseña, que es la llamada contraseña maestra, la clave principal, ¿no?, tal vez del programa, y a partir de ahí podemos acceder al resto de contraseñas que hemos ido creando o suministrando al programa, ya sea de forma aleatoria o de forma real. Igual nosotros ya tenemos una contraseña predefinida. Es que es algo que sucede tan a menudo. Yo creo que todo el mundo nos acordamos cuando estamos creando una contraseña, al momento pues tendremos nuestra lógica o razón de ser de las contraseñas, ¿no? Para esto se podía escribir todo un tratado psicológico de cómo las personas crean contraseñas. Hay investigaciones que reconocen pues cómo hay cantidad de marcas de coches, colores, nombres de mascotas, nombres de paisajes, de ciudades. Bueno, hay muchísimos recursos que nos pueden permitir conocer contraseñas. Lo que ocurre es que a veces no utilizamos la combinación de esos recursos, y ese tipo de programas, como por ejemplo Keepass, es lo que sí que nos lo hace, ¿no? Nos genera de forma aleatoria pues unas contraseñas robustas, pero que luego vamos a estar lógicamente obligados a utilizar este programa. Desde luego que es útil, y yo creo que con una forma organizada de hacer podemos hacer a todas esas contraseñas como bien indicas, ¿no? Con esa recordatorio de contraseña maestra, lo que sería un total descalabro, un total desastre, es que se nos olvide la contraseña maestra, ¿no, Miquel?
Claro, efectivamente, hay que buscar una contraseña que, bueno, pero yo creo que es mucho más fácil de recordar una sola contraseña, aunque sea más complicada, haciendo un pequeño esfuerzo de memoria, podemos recordarlo, que no recordar, no sé, si estamos suscritos a 20 servicios distintos en Internet, tener que recordar 20 contraseñas diferentes, ¿no? Es muchísimo más complicado. Entonces, bueno, es un poco hacer un pequeño esfuerzo. Y luego, para la hora de generar la contraseña maestra, pues existen múltiples aplicaciones. Si tenemos un libro favorito, pues está la técnica típica de coger el primer párrafo de ese libro y coger el primer carácter de cada letra y con esos caracteres crear la palabra, que de manera que tendríamos que recordar una frase o un párrafo de ese libro que bueno, es mucho más fácil de memorizar que en una serie de caracteres al azar de manera aleatoria, ¿no?
Claro que sí.
Hay muchas técnicas, es cuestión de aplicar la que más nos convenza.
Y tal vez la mejor técnica, y esto ya nos estamos saliendo un poco de la aplicación en sí de equipas, pero sí que es interesante recordar que una técnica buena es la combinación de varias técnicas, es decir, nunca poner ni nuestra fecha de nacimiento, ni un número de la seguridad social, ni DNI, pero tal vez sí se pueda utilizar por las tres primeras cifras de uno de esos elementos, que nos lo vamos a recordar fácilmente, quien dice 3, dice 5, dice 8, o la que consideremos oportuno, ¿no? Dependerá de la clave, lo robusto, ya sabemos que cuanto más larga la longitud mayor tenga esa contraseña, generalmente más robusta va a ser de descifrar. Y al mismo tiempo combinarla, esos números o esas cifras, con letras. Pues por ejemplo, el nombre de una mascota, el nombre de nuestro coche favorito, algo así. Y con esa combinación, pues será más difícil que intercepten, que logren descifrar esa contraseña, y al mismo tiempo pues nosotros vamos a poder seguir recordándola, porque sabemos que pues una fecha, un acontecimiento es fácil de recordar, un DNI o un número de seguridad social, y al mismo tiempo la otra parte también la podremos recordar. Esa combinación a veces hace que sea útil. Incluso los especialistas han llegado a recomendar utilizar pues el inicio de un capítulo de un libro, por ejemplo, refrán, pero en lugar de utilizar el refrán completo, pues partir únicamente de la letra inicial o de la última letra de cada palabra, alguna combinación que de alguna manera lo podamos recordar, pero que inicialmente sea difícil de descifrar para esas aplicaciones. En cualquier caso, independientemente de las contraseñas que utilicemos, lo robustas que sean, lo fáciles o difíciles de recordar, lo que sí nos permite esta herramienta Keepass es agruparlas y protegerlas, ¿verdad, Miquel?
Así es, efectivamente, y evitarnos el fallo de tener que decir qué contraseña tenía para tal servicio, para esa cuenta de correo, para esta red social que me he registrado, pues porque van agrupadas respecto al servicio, o sea, el servicio junto con la contraseña es en una misma línea, con lo cual no vamos a tener dudas de cuál corresponde a cada servicio al que estemos suscritos.
Claro, le asignamos también un título, un concepto, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo me viene a la memoria, pues cuando compramos un dominio, contratamos un servicio de hosting, ya tenemos que utilizar un nombre de usuario y una contraseña, que a veces, aunque nos lo envíen por correo electrónico, pues a veces ese correo se pierde, o no nos termina de llegar, o lo traspapelamos, bueno, pues para ese tipo de...
Y que estén guardados en un correo tampoco es el sitio más seguro del mundo.
No, efectivamente.
No se almacena nada.
Efectivamente. Por tanto, esos servicios que a veces utilizamos muy esporádicamente, muy ocasionalmente, ¿no? Cuando hemos contratado ese servicio de hosting, pues tal vez de forma inicial asociamos una web, y después pues pueden pasar varias semanas, varios meses incluso sin acceder a ello, ¿no? Habrá personas que lo utilicen, por ejemplo, puede ser un año lo que tardemos en entrar.
Sí, cuando nos toque renovar el dominio, por ejemplo.
Y claro, ocurrirá que... ¿Y cuál era la contraseña que yo puse hace un año? ¿Era la mascota de la vecina? ¿Era el nombre del actor que estaba de moda hace un año? ¿De aquella película que vi? Pero, ¿cuál va a ser, no? Entonces... En ese contexto de dificultad para recordar una contraseña, pues una herramienta como esta, sin duda que es práctica, y encima la podemos traducir a diversos idiomas, como bien has comentado. Quizás para la próxima semana. Perdona, Miquel, que no te hemos escuchado.
Sí, que no, que más de 40 idiomas distintos.
Más de 40. Ahí es nada. Sí. Y nosotros, que no tenemos más de 40 minutos, tenemos bastante menos para la sección de seguridad en software libre, el tiempo se nos echa encima. Tal vez la próxima semana continuemos hablando de esta aplicación. Por supuesto que los oyentes...
Yo creo que ya he comentado ya todo lo que tenía que comentar. Simplemente decir la página web oficial, que es keepass.info, keepass.info. Comentar que la versión actual es la 1.13, que está liberada el 7 de septiembre de este mismo año, de 2008. Y simplemente eso, estos dos detalles nada más, que está disponible para Windows y para Pocket PC, y que vamos, recomendar a todos los usuarios que la prueben, y que si les interesa, pues adelante.
Uh-huh. Y con esos dos apuntes, esas dos recomendaciones que has hecho, vamos a unir a otras dos páginas web que vamos a recomendar la visita. En primer lugar, la página desde la que estamos hablando, la asociada al programa El Guardián.
Sí, están ahí disponibles las formas de contacto, y la página es el portal del Guardián, elguardian.euskadigital.net.
Bien, encontrarán el email, el teléfono, pues para consultarnos sobre equipas o cualquier herramienta que tenga relación con la seguridad en software libre. Y también tenemos el grupo de Genulin Usuarios de Vizcaya, al cual perteneces, que tiene página web.
La dirección es www.glv.beilatinazclub.biz.
Club.biz, la página web del grupo de Genulin Usuarios de Vizcaya, con la que colaboras, con la que participas o la que perteneces, y que gracias a ese grupo también conocemos contenidos interesantes en el mundo del software libre, en este caso seguridad en software libre. Muchas gracias, Miquel, y hasta una próxima ocasión.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y en esta edición 187 de Guardián tampoco falta el sonido de las alertas, estas sirenas que nos van a hacer llegar, conocer la información más destacada sobre virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. Y desde aquí vamos a conectar directamente con Rafa Martínez, nuestro director, que a su vez va a hablar con Panda Labs para conocer la última hora en materia de seguridad. Hola Rafa, muy buenas.
Muy buenas Iñaki, muy buenas oyentes de El Guardián. Pues ya estamos aquí una semana más dispuestos a conectar con Panda Labs, dispuestos a conocer qué ha acontecido en estos últimos 7 días, en esta última semana, y como siempre lo hacemos en compañía de unos verdaderos expertos en seguridad. En esta ocasión Óscar Cavada va a ser el encargado de trasladarnos pues todas estas novedades. Muy buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes.
Cuéntanos así de una pincelada los nombres de los códigos maliciosos que pensáis destacar en esta conexión.
Pues esta semana hemos destacado 3 códigos maliciosos. En este caso los 3 son troyanos. El primero es un troyano bancario que se llama bambra.gbq. Uh-huh. El segundo es otro troyano que se llama apo.a. Y para finalizar un troyano que envía spam, que es el spammer.ajr.
Uh-huh. Pues vamos a comenzar por el primero de ellos. Ya hemos dicho en alguna ocasión pues que los códigos maliciosos, las letras que llevan al final son la variante que significan, y ya pues una GBQ nos da que pensar que de Bambra pues hay muchas variantes, ¿no?
Pues sí, en este caso se trata de un troyano bancario. Como bien dices, pues hay un gran número de variantes de esta familia. En este caso se trata de un Bambra, que es un troyano bancario. De la denominación de Bambra viene porque se trata de ataca a bancos brasileños. Ya algún día hemos comentado en el programa diario que es una de las familias más activas y que vienen bastantes troyanos con objetivos de atacar estos bancos brasileños. En este caso, como comentábamos, está diseñado para conseguir información bancaria del usuario. Este código malicioso se distribuye a través del correo electrónico y para engañar al usuario tiene adjunto un archivo ejecutable que se hace pasar por un documento del Microsoft Word. Uh-huh. Al ejecutarlo, lo que hace es, para continuar con el engaño, es abrir un documento en portugués. En este caso nos va a pedir que el usuario comparezca en una especie de tribunal electoral, pues ya sea, a lo mejor es que es época de elecciones, tampoco sabemos, y en este caso pues en segundo plano lo que nos está haciendo es robarnos información confidencial, y si coincide con la información confidencial para bancos de los que tiene en su propia configuración, pues podrá robarnos en este caso pues dinero de nuestras cuentas.
Pues una nueva variante de este troyano ya conocido, el Bambra, en esta ocasión, como decíamos, la GBQ. Vamos a pasar al siguiente troyano, que lo habéis denominado apop.a, con lo cual es la primera variante y lo habéis bautizado con el nombre de apop. ¿En qué consiste?
Bien, pues sí, como bien dices, es una nueva familia. En este caso, pues al ejecutar este fichero, lo que aparece son muchas ventanas del Internet Explorer. Entonces, lo que hace es que la ventana principal se conecta con una página que supuestamente se puede descargar el Emule, el famoso programa P2P. Uh-huh. Y en este caso, pues lo que va a hacer es descargarnos un programa que parece similar al Emule, y realmente lo que está haciendo es instalarlos un programa, un malware que se trata de un Navi Promo. Lo curioso de este instalador supuesto del Emule es que en la licencia abajo, cuando si bajamos digamos con el scroll hacia abajo del todo de la licencia de uso, pues sí que nos informa de que nos está instalando este malware. Pero bueno, como muchas veces hemos dicho, la mayoría de la gente pues marcamos el acepto y le doy al siguiente y nunca leemos la licencia. En este caso pues este troyano pues se toma digamos esta medida de incluso de anunciar que es un malware, pero seguramente como nadie lo va a leer pues al final va a acabar infectando al usuario.
Para mí por lo menos en la memoria reciente no recordaba yo ningún código malicioso que tuviera el Emule como objetivo o que tuviera como gancho. Esto sí que puede ser algo novedoso, ¿no?
Sí, los que utilizan el Emule como gancho suele ser para simular que se tratan de otro tipo de programas, programas legales, y que nos los dejan, digamos, en las carpetas compartidas de este programa, pero no que simule ser el propio instalador. Como bien dices, igual hay alguno hace tiempo, pero ahora mismo es el primero que funciona de esta manera. Y además, en este caso, pues como comentábamos, al intentar instalar, pues lo típico de licencia de uso, que también es curioso, pues nos va a dar el aviso de que sí que nos va a instalar este malware. Uh-huh. Hay gente pues sí que lo leemos, hay veces que por prisas no lo leemos, pero bueno, uh-huh. Siempre está bien leer este tipo de documentos, aunque ya sabemos todos que es más, casi siempre son lo típico, siempre dicen lo mismo, pero bueno, hay algunos creadores de malware que pues para probarnos un poco pues se toma la licencia de avisarnos para ver si alguien al final pues lee la licencia digamos del programa.
Bueno, pues ahí tendrán el resultado a esa pregunta, ¿no? De si se lee la licencia y podrán comprobar pues cuántas personas se instalan este troyano. Vamos a por el último de hoy, también es un troyano y lo habéis denominado spammer.ajr. ¿En qué consiste este?
Bien, pues como antes, como el troyano bancario también es una de las familias más activas, como ves, pues va por la JR en la variante. En este caso, como el nombre dice, pues está diseñado para enviar spam de los ordenadores que infecta. Además, estos correos que utilizan asuntos como muy atractivos, llamativos, incluyen links de falsas páginas de YouTube, que ya hemos comentado muchas veces. Incluso estas páginas de YouTube, ya comentamos una vez que existe una herramienta para crearlas, para que el propio ciberdelincuente cree a su gusto estas páginas falsas con un par de clics, simplemente poniendo algún link, incluso puedes simular crear usuarios, y de esta manera pues este digamos spammer utiliza estas páginas que han sido modificadas para intentar engañar al usuario. Y como comentamos, pues lo que hace es utilizar nuestra cuenta de correo para enviar spam. No realiza, digamos, ningún daño malicioso, no vamos a notar tampoco ningún mal funcionamiento, salvo que tengamos igual a un PC antiguo o nuestra conexión no sea muy rápida, en el cual pues podemos notar una ralentización del PC porque está utilizando nuestro ordenador pues para enviar de forma masiva correos de, como comentábamos, con estos falsos vídeos de YouTube uh-huh. que contienen malware.
Pues ahí está esa información en torno al spammer.ajr. Hoy han sido tres tristes troyanos, que además se podría hacer pues la rima del trabalenguas, tres tristes troyanos que hoy hemos tenido y que desde luego pues ya están detectados en Panda Labs, y por supuesto que también muchísimos más códigos maliciosos que a lo largo de estos últimos 7 días han aparecido. Muchísimas gracias, Óscar, por toda esta información. En 7 días volvemos aquí al Guardián y nos ponéis otra vez al día, ¿de acuerdo?
Vale, y desde aquí un saludo para todos los oyentes del Guardián.
Pues nada, Iñaki, ahí está la información, hoy con estos tres tristes troyanos, y así que hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Rafa, y por supuesto hasta la semana que viene con más actualidad desde Panda Labs, los laboratorios antivirus, anti-malware de Panda Security.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y así, con esta información de primerísima mano que hemos conocido a través de Panda Labs en las alertas de seguridad, y también la información que nos ha hecho llegar Miquel Carmona desde Gloop en la sección de seguridad en software libre, junto con el repaso, el resumen habitual de noticias seguras, vamos ya llegando a la parte final de este programa, de esta edición 187 del Guardián. No sin antes recordarte las formas de contacto habituales, ya sabes, el correo electrónico elguardian@euskadigital.net, y también te recordamos ese buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
A tu servicio todos los días del año, disponibles para hacernos llegar esa información, esas noticias, ese contenido o esas consultas que quieras plantearnos con el programa. Y ya sabes que entre todos los correos, mensajes que recibamos, somos generosos y vamos a repartir importantes premios. Puedes enviarnos tu editorial de seguridad, tu opinión sobre el estado de la seguridad y todo lo que en definitiva tenga que ver con la seguridad tecnológica. Desde aquí, que tengas una excelente semana, que sea muy segura, lo más segura posible. Recibe el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro y hasta la próxima. Hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.